Bueno, pues ya estamos en tiempo de literatura con nuestra isla de libros y nuestras queridas compañeras Marinieve Perceja y Beatriz Montañés. Buenos días, Bea y Marinieve.
Buenos días.
Buenos días.
74 años tiene Isabel Preisler. No, que estábamos comentando antes de empezar que ha fallecido Mario Vargas Llosa. Y algunos españoles pues pensarán, ¿quién es ese hombre? Bueno, pues la pareja de Isabel Preisler. Pero no, un premio Nobel de Literatura y premio Cervantes.
Bueno, un gran escritor.
Yo, sí, sí. Esta mañana les he dicho que quizás sea de los escritores de la historia de todos los tiempos de la literatura en castellano, quizás de los 20 mejores, ¿no?
Probablemente. Y además yo creo que es el último escritor del boom hispanoamericano, uh-huh, como se llamó en aquel momento.
García
que,
Márquez.
Que estaba Allende, vivo. Yo,
ya, no queda nadie, ¿no?
No. No sé. Pero no. Creo, pienso, no. Era el último. Con grandes novelas hay que leer a Vargas Llosa, a pesar de los... A pesar del personaje o con el personaje, no sé.
Sí, bueno, decir, yo creo a veces, que con todo, ¿verdad?
A veces uno se acerca cuando tienes que elegir entre un libro y otro, pues también lo que hay detrás es una tontería, evidentemente, el arte es el arte y ya está, pero bueno, que a veces uno se acerca más a uno que a otro, pues también por lo que puede transmitir.
A la historia de vida.
Cuando lo oyes hablar, por la cercanía de sus ideas o no, lo que te aleja, ¿no?, a la realidad que él transmite o no. Pero más allá de eso, Conversación en la Catedral, La Ciudad de los Perros, Pantaleón, bueno, La Fiesta del Chivo.
A mí Pantaleón me traumatizó cuando lo leí.
La Casa Verde. ¿Sí? Unas novelonas que...
Me causó un impacto importante.
Brutales que hay que leer.
No, además, yo a Mario Vargas Llosa coincidí con él una sola vez. Impresiona. Estaba mucho más joven. Allá en el año 2011. Y impresionaba. Estaba recién entregado el premio Nobel. Creo que fue en el 2010 el premio Nobel de Mario Vargas Llosa.
¿Es como un hombretón? O
sí, además grande, tiene, ¿no?, la típica persona que tiene estrella, ¿no?, que tiene un áurea, que sí, lo ves y dice,
lo ves y
impresiona, ¿no? No pude hablar con él, claro, pero sí lo tuve en una reunión donde había más de 100 personas, pero estaba allí y la verdad es que sorprende. Y además, bueno, pues una persona que intentó ser presidente del Perú en varias ocasiones, uh-huh, ¿no?, creo que en dos, y que en su última etapa pues estuvo comprometida con proyectos políticos en España, que a lo mejor por eso pues hubo gente que se apartó un poco de su idea porque era bastante...
Bueno, él siempre ha sido... el boom tenía muchos escritores que eran claramente de izquierda y que rechazaban
otras ideologías.
Exactamente, otras y él ideologías. Estaba como en el lado opuesto, ¿no? De García Márquez, de Cortázar, de todos estos...
Pues sí, pues que Dios lo tenga en su gloria y que disfrutemos de su obra que nos la ha dejado. Así que a aprovecharla.
Eso es, el bonito legado, que pueden dejar los escritores, que otras personas no tenemos suerte. Entonces...
Bueno, todo es ponerse a escribir. Algunas ya han empezado, ¿eh, Ari?
Sí. Un poquito.
Bueno, pues vamos con el libro y el escritor canario que teníamos previsto comentar hoy.
Pues mira, hoy vamos a hablar un poco de Alexis Ravelo, que no hemos hablado de Alexis Ravelo. Y Alexis Ravelo es un escritor de Las Palmas de Gran Canaria que murió hace 2 años, tristemente, súper joven. Fue un shock porque tenía 51 años y además era un tipo muy activo. Ha estado escribiendo desde que empezó a escribir de adolescente, no ha parado de escribir a lo largo de toda su vida. Colaboraba dando talleres en colegios, en instituciones, en organismos vinculados siempre a la literatura, esos talleres, obvio. Y además también en esta última etapa de su vida tenía un espacio en la tele, en Canarias Escultura, y recomendaba, no sé si era un espacio semanal, pero recomendaba desde su punto de vista pues libros diferentes, pues lo que hacemos un poquito así aquí, pero bueno, él a otro nivel y en la tele. Y de repente, pues hace 2 años, pues nos deja. Y bueno, más allá de eso, queríamos traerlo aquí.
Muy joven.
Yo elegí La Estrategia del Pekinés como novela, pero vamos, que tiene muchísimas novelas conocidas, no es la última ni mucho menos. La Estrategia del Pekinés la escribió en el 2013. Obtuvo un premio de novela negra súper importante. De hecho, todo lo que ha escrito... No he leído toda su obra, no voy a arriesgarme a decir todo, pero la gran mayoría de su obra tiene que ver, está vinculado con la novela negra y con el género negro. De hecho, era un asiduo del festival, que antes estaba echando un vistazo en el móvil para mirar y recordar cuáles eran las fechas del Festival de Novela Negra, el Tenerife Noir, que se hace todos los años, desde hace 10 años, aquí en Tenerife, y que tiene mucho éxito.
A principio de año.
Acabo de ver, este año por lo visto se acaba de terminar, uh-huh. Fue a finales de marzo, uh-huh. Hasta el 30 de marzo del 2021, así hasta el 30 de marzo. Bueno, pues él era un asiduo también a este festival por el tipo de libros que escribía. Yo quería leer la biografía tal y como la escribía o la escribía.
Es que es muy buena.
Alexis Ravelo, que se llamaba a sí mismo, yo cuando le preguntaban, pero porque además era un tipo. Ahora hablábamos de las características de, obviamente, el arte es el arte y tiene o no que ver con la persona que lo realiza. Pero cuando tienes que decidir qué novelas elegir, pues a veces también lo vinculas con quién está detrás de esa novela y, bueno, pues te acerca más o menos. Y Alexis Ravelo era un tipo. Yo nunca lo conocí, no lo conocí personalmente, pero por lo que dicen, por lo que cuenta, ayer estuve escuchando a Santiago Gil, otro escritor de Gran Canaria, hablando sobre Alexis Ravelo, que además era su amigo, y era un tipo súper humilde, un tipo urbanita, campechano, muy bonachón, muy cercano. Tenía como esa cualidad de persona buena. Eso es lo que dicen sus amigos, ¿no? Y él era un tipo de eso, muy humilde, que muy cercano, hablaba con todo el mundo. Para él había empezado a escribir y él en algún momento comentó que para él la literatura fue algo hasta casual. Él no pensaba ni siquiera tener éxito, no pensaba que sus novelas fueran a gustar, que fueran a ser leídas, ¿no? Y sin embargo, fue todo lo contrario, ¿no? Recibió un montón de premios a lo largo de toda su vida. Y él, que se definía a sí mismo como un escribidor calvo, era lo que él decía de sí mismo, en las contraportadas de las novelas tenemos el fragmento de su biografía y dice así, escrita por él, ¿no? Dice así, Alexis Ravelo es un escritor calvo que nació y sobrevive a régimen de cervezas y bocadillos de chóped en Las Palmas de Gran Canaria, de procedencia humilde. Su primera novela, Tres funerales para Eladio Monroy, supuso un inesperado éxito que le ha llevado a escribir otros tres libros con el mismo personaje. Ha perpetrado, además, otras dos novelas de semen y sangre, La noche de piedra y Los días de mercurio. Tres libros de relato y media docena de libros infantiles completan hasta ahora su bibliografía. En el 2013 ganó el 17 premio de novela negra Ciudad de Getafe con La última tumba. Con su anterior novela, que es la que traíamos hoy a comentar, La estrategia del pekinés, obtuvo el premio Dashiell Hammett 2014 a la mejor novela negra publicada en español, además de otros galardones. Ocupa, como decimos, un lugar relevante en la narrativa española actual y se ha destacado de su estilo, su eficiencia narrativa y su habilidad para combinar la amenidad y la reflexión en argumentos de claro compromiso ético. Sigue sospechando, dice Alexis, que Dios está de vacaciones. Esa es la biografía y la presentación que siempre precede o precedía, pues en su caso, cada vez que nos encontrábamos con Alexis.
Cuanto más llamativa de una personalidad distinta, divergente, y sobre todo con una capacidad para poder mostrarse desde esta óptica, sin duda es algo que llama la atención para decir, yo quiero leer de este hombre, porque si tiene la capacidad para describirse de esta manera, pues posiblemente pues todo lo que escriba esté vinculado a ese pensamiento divergente, distinto, que en muchas ocasiones las personas buscamos a la hora de decidir qué libro leer. A mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo cuando decía sobrevivir el régimen de cervezas y bocadillos de chope. Esto no puede ser más básico, más natural.
Es que él trabajó mucho tiempo como camarero en un bar, que ahora no recuerdo el nombre, pero un bar de copa y donde se hacían monólogos y la uh-huh. gente iba a participar con sketch, etcétera, y con música, en un bar de copa de Gran Canaria, de Las Palmas, de la ciudad, muy, muy conocido de su época, ¿no? De su entorno. Entonces, la gente que tiene más o menos su edad y tal, los vinculaba constantemente con ese espacio que fue como mítico, pero ahora uh-huh. no recuerdo el nombre.
Uh-huh. No sé, la hechicera, ¿no? De Manolo Vieira.
No. Pero vamos, que es como...
Yo soy un poquito más viejo que digo, decir de mí.
Súper, súper...
unos poquitos.
Referente para las artistas de esa época. De este estilo, ¿no? De,
uh-huh. Pues una pena porque murió joven y además de una manera inesperada. Y nos podía haber aportado más. Pero este libro que tú comentas hoy, que nos traemos aquí para reconocer la valía del amigo Alexis Ravelo, ¿Qué característica principal tiene? ¿También es novela negra?
Sí, también es novela negra. La estrategia del pekinés se llama esta novela. Y es la historia, bueno, una historia enrevesada en la que participan sobre todo tres personajes que son el rubio, que es un ex delincuente que vuelve otra vez a delinquir porque tiene a su mujer enferma, y entonces hay otro personaje que es un camello, el experto en el referente que vendía cocaína ahí en Las Palmas y en los suburbios y no sé qué. Y entonces este personaje toca, llama a la puerta al rubio y le dice: ayúdame porque tiene unas deudas y tiene que conseguir un dinero, etcétera, etcétera. Entonces el rubio se ve obligado, en cierta forma, otra vez a meterse en ese mundo. Junto al rubio hay otros dos personajes que son Tito, que es un personaje muy curioso, que son personajes todos como muy cotidianos y muy cercanos, que quiere abrir un bar, entonces acepta. Ese es como su sueño vital es abrir un bar, ¿sabes? Y entonces acepta la propuesta que le hace Junior. Y después está Cora, que es una prostituta venida a menos un poco, que ella está también necesita dinero. Y total que ese trío se ve envuelto en esa problemática y en ese enredo, y acaban pues metidos otra vez en este mundo de la delincuencia y como periférico, ¿no? Suburbial. Y lo curioso de estos personajes es, a pesar de que son personajes pues que podríamos etiquetar, no sé si de malos, pero que se exceden, ¿no? O sea, los límites de lo legal, de lo correctamente establecido, de lo que es adecuado, más allá de eso, son personajes tan cotidianos, tan cercanos, tan normales dentro de su condición, que acabamos sintiendo una cercanía. Por eso yo quería resaltar lo de la empatía, ¿no? Cuando estaba pensando en con qué emoción, con qué sentimiento, sensación vinculamos esta novela. Pues puede haber muchas, que no tienen nada que ver con la empatía, obviamente. Pero a mí cuando la recuerdo, yo la leí un poco, bueno, la leí hace tiempo, de hecho no la tenía en casa, por eso no la traje. Pero esa sensación de cercanía con los personajes, de qué pena, de casi que cualquiera podría estar en el lugar, no exactamente, ¿no?
Y a veces tenemos en el lugar con los personajes que están fuera,
parece,
de ley, ¿no?
Sí, a mí me parece que la novela, no a priori, podría ser como un espejo de la sociedad, en la que muestra o puede mostrar la cara cansada de mucha gente que no irán a soñar con cosas muy complicadas, sino, como tú decías, básicas. Y sobre todo porque a veces pienso que hay demasiada gente sobreviviendo y pasan de desapercibidos. Entonces novelas como esta nos pueden hacer parar para, insisto, por un momento mirar y proyectar, ¿no? Esas personas, de qué manera viven, qué es lo que sienten, por qué lo sienten, cómo lo sienten, dónde lo sienten. Y sobre todo, ¿qué significa, ¿no?, sobrevivir cada día, ¿no? Hay dos, a mí una vez el juego de palabras más me parece muy bonito, y es algo que suelo usar además yo mucho en mis charlas. En la vida hay, podríamos decirlo, que hay dos maneras de estar. Una es ser superviviente, continuamente, ¿dónde tengo que ir ahora? Vale, y ahora tengo que hacer esto, y luego, y espérate, y esta noche espérate que tengo que acostarme temprano porque mañana tengo que levantarme temprano. Esa es ser superviviente o ser superviviente. Es decir, el estar atento, sí, pero sin esa necesidad de estar agobiado continuamente, ¿no? Entonces, desde esa supervivencia en la que no llego, o superviviente, esa, digamos, esas dos.
Viviendo súper.
Sí.
Viviendo en modo súper.
Sí, no, y más que en modo súper, yo creo que viviendo de una manera más atenta, más consciente, sabiendo que, bueno, que la vida está llena de curvas, muchísimas curvas, y que cada curva puede ser un aprendizaje, pero para eso uno tiene que estar preparado mentalmente, ¿sí? Para entender que en esa curva, aunque duela, hay muchas oportunidades para poder aprender. Entonces, bueno, cuando yo veo novelas en las que se refleja la vida real, la vida de las personas a pie que en muchas ocasiones van con la mochila del sufrimiento y que pasan desapercibidas, y que hoy en día estamos tan anestesiados para ni siquiera parar en la vida real, no a través de una novela, en la vida real, para decir, oye, mira, es que a lo mejor esta persona que tienes un nivel de sufrimiento brutal, pero no tenemos esas gafas de la empatía que nos hace ser sensible ante el dolor humano. Solamente cuando pasan algo, cosas, estamos, para que vean lo polarizado que estamos, cuando pasa algo que realmente es impactante, como lo que hemos vivido en esta semana, que ha sido noticias muy negativas, ¿no? Entre la familia, que mueren en helicóptero en Nueva York, los niños en, que les dan de comer de una manera pues, bastante negligente. Así, salvo que pasen esas cosas que son excesivamente, que no quiero decir que no se sienta el dolor, por supuesto, y el sufrimiento de lo, sí, ponernos en la piel, nos ponemos. Pero hasta, si no pasan estas cosas que nos impactan de una manera brutal, significativa, no, lo otro pasa como muy por el aire y al final sigue siendo sufrimiento humano. Es decir, estos personajes muestran que está ahí en la sociedad y que no tenemos que polarizar tanto, no irnos a los extremos para saber que, bueno, que hay muchas personas que llevan mochilas con mucho peso y dolor y que, bueno, no, y que para nosotros son invisibles.
Y además que hoy estás en un sitio con unas características y con una vida X y de repente pues el tiempo y sucesos que acontecen te colocan en otro lugar, ¿no? Entonces, cosas que pensábamos que no diríamos, situaciones que pensábamos que no íbamos a vivir, de repente las vivimos, ¿no? Entonces, sí, un poco también lo que nos,
y por eso
cuando, nos muestra este.
Claro, por eso
este
tú hombre. Antes, Mari, cuando decías lo de la empatía, es decir, esta tipo de novelas nos ayuda a de repente estar en la vida, en tu vida real, estar atento, ¿sí?, a situaciones, a personas, a acontecimientos que pasan diariamente por nuestra vida, y decir, oye, mira, es que a lo mejor esta persona lo que tiene es un nivel de sufrimiento brutal y no estoy siendo consciente de ello. No quiere decir que sintamos pena cada segundo y cada minuto de nuestra vida, pero sí por lo pronto atender o hacernos más sensibles ante el dolor humano.
Sí, sí, sí. Lo que decíamos, ¿no? Alexis Ravelo lo que nos muestra es una, además una realidad en este caso cercana, porque sus obras, él en sus novelas, no en todas, pero en muchas de sus novelas decidió, por lo que fuera, y también es bastante novedoso en la literatura canaria, que el espacio idóneo para ubicar a esos personajes era la ciudad de Las Palmas y la ciudad de Telde, y es decir, espacios cercanos a nosotros y a nosotras, ¿no?, como lectores canarios. Y en ese sentido le da un vuelo también literario a la isla, ¿no?, y a todo lo que ocurre en esa isla, y a espacios que son cotidianos, y no solamente cotidianos, sino a lo mejor que para algunas personas también son lugares vulgares, ¿no? Que tú dices, tú, vulgares en el sentido, tú pasas por esa calle, por cualquier calle, y dices, bueno, esto no tiene el vuelo literario que tendría, que tiene el Macondo de García Márquez. ¿Por qué no?, ¿no? Y Alexis dijo, ¿por qué no? Las Palmas también es un espacio donde pueden ocurrir cosas que pueden ser contadas, pueden ser escritas, pueden ser contadas, ¿no? Y además, espacios que en principio son espacios, no es que sean ajenos a la literatura, sino más difícil también de ser literarizados, porque bueno, pues los bares donde están los yonkis, la esquina donde encuentras al borracho de, no, es decir, zonas que en principio
las identificamos más fácilmente apartan, que el Bronx.
Sí, tal vez. Entonces, en ese sentido también hay que reivindicar la figura de Alexis como este contador de historias que se atrevió a darle un lugar también en la literatura a los espacios, a nuestros espacios.
Luego, María, hay una cosa en la novela que a mí me llamaba la atención y bueno, porque de alguna manera el rubio, ¿no?, vuelve a delinquir y vuelve al, ¿no?, a hacer cosas que no son éticamente correctas. Es decir, ¿por qué lo hace? ¿Por qué vuelve otra vez él a delinquir, como te decía? Es decir, ¿qué busca una persona cuando vuelve otra vez, ¿no?,
en su caso porque sintió la necesidad porque tenía a su mujer enfermísima.
Ahí está, ahí es donde voy.
Entonces era sí o sí, ¿no? Era sí, la manera
entonces,
que tenía.
Entonces, en muchas ocasiones, ¿no?, a veces la vida, ¿no?, o bueno, más que eso, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por amor.
Claro, porque de repente te ves en una situación súper comprometida y es la única manera que tenía él de salir de
Por eso te digo que estaríamos dispuestos por amor a hacer cosas que no son del todo correctas, como puede ser delinquir, o realmente esto es una nebulosa que nos pasa por la cabeza en esta emoción agradable en la que a veces en muchas ocasiones nos hace perder, ¿no? esa parte más coherente y digamos más organizada de lo social. Es decir, ¿tú qué harías por amor?
Yo ya he hecho muchas cosas por amor. Así que yo no tengo límite. Te digo yo que delinquir de momento, bueno, pues no. Pero puesto encima de la mesa habría que pensarlo.
¿Eh? Mari, ¿tú qué harías por amor?
Pues no lo sé.
Nada.
Tendría que verme en la situación. Ahora mismo no sabría contestar a esa pregunta.
Es que hay muchos tipos de amores.
Hay amor a los hermanos, amor a los hijos, el amor a los hijos. Yo creo que por el amor a los hijos uno es capaz de hacer muchas cosas. Pero yo me refiero al amor de
carnal,
de
al amor de pareja.
Sí.
El que se trata en esta novela.
Sí.
Bueno, ya a esta altura de la vida ya he hecho muchas cosas.
Es una pregunta que lanzamos a las personas que hoy lunes, un lunes de Semana Santa, están al otro lado.
Lunes Santo.
Si querías por amor.
Pues silencio, ¿qué ha pasado? Nos tenemos que marchar,
sí,
señoritas.
No, solamente terminamos con estas palabras de Alexis, ¿te
pues
parece?
Claro,
sí.
Por cierto, Alexis también escribía en Canarias Ahora.
Ah, probablemente, porque te digo que era un
hace unas
tipo
columnas muy interesantes.
Muy
interesante.
Activo en los medios, ¿vale? Bueno, Alexis nos deja su novela, pero también nos deja su manera de pensar. Y dice que la felicidad en el trabajo no es hacer lo que te gusta, sino que te guste lo que hagas, sea lo que sea. A mí mi padre me enseñó que si te toca trabajar de barrendero, por lo menos aprende a coger la escoba con estilo. Aprende a disfrutar de todo aquello que hagas. Cuando a uno le ocurre como a mí, que trabaja haciendo lo que le gusta, entonces mucho mejor. Pero si me tocara hacer cualquier otra cosa, dice Alexis, intentaría aprender a amar ese oficio. Nos quedamos con las palabras de Alexis.
Pues sí, además una recomendación muy, 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 muy
aconsejable. Me gustaría también terminar que si hay alguien al otro lado, como antes decíamos, se siente solo, invisible, que sepa que aunque el mundo no lo vea, hay libros con mucho corazón que todavía se escriben para ellos y para ellas. Y entonces, bueno, pues ahí quedamos con
un buen refugio, un libro. Un buen libro siempre es un buen compañero. Mari Nieves, vea, ¿qué hacen en Semana Santa?
Yo me quedo
descansar.
Por aquí.
Falta hacer.
Sí, descansar. Yo tengo mucho trabajo y hay que aprovechar estos días de descanso.
Bueno, pues ¿conocen a Silvio Rodríguez?
Sí, claro que
pues
sí.
Pues esta semana me la he jugado. Estaba pensando, vamos a poner las pausas musicales con marchas de Semana Santa.
Ay, no.
Pero digo no.
Mira, ojalá.
Tengo muchas más ganas de escuchar a Silvio Rodríguez y anoche estuve pegado. Mira, me acosté casi a las 12 de la noche escuchando una detrás de la otra las canciones de Silvio Rodríguez. Me ha costado la vida elegir 6.
Es complicado porque Silvio tiene temazos.
Apuntada, ayer, más de 40 le llegué a apuntar. Así que estoy pensando que dentro de una semana volveremos a poner una buena semana de Silvio.
Muy bien.
Pero he elegido 6.
Ojalá,
es que está preciosa.
Las 6 que van a escuchar, que vamos a compartir con nuestros oyentes, les van a hacer disfrutar. Escuchen las letras de Silvio. Quien no lo conozca lo va a descubrir ahora. Una maravilla, un poeta cubano allá donde los haya. Ya me ha comprometido con muchas cosas. Ojalá.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal.